continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Sabemos que pues estamos en un día muy especial, estamos a unos días de el Día del Amor y la Amistad, el Día Comercial del Amor y la Amistad. Yo creo que es un momento de reflexión, más que de ir a comprar un regalo y llevárselo a la persona. Es pues encontrar los elementos por los cuales esa persona nos ama y la amamos, y entonces pues de esa manera tenemos la posibilidad de estar mejor, de ser felices y de poder compartir la vida con alguien muy importante en nuestra vida, con alguien muy importante en nuestro sendero, y con quien nos sentimos bien y a gusto, y con quien proyectamos todo un futuro al lado de esa persona, construyendo una familia, construyendo un hogar, una casa, un patrimonio. Y bueno, pues ojalá y sea un momento en el que, más que regalos, le den el amor incondicional que esa persona merece, y que puedan encontrar realmente el amor incondicional, que eso es algo muy importante. Bueno, pues rápidamente, porque empezamos un poquito tarde, vamos a ver lo que tenemos en puerta en la Casa de la Virgen este fin de semana, que es 13 y 14 de febrero. No, perdón, 14 y 15 de febrero. Vamos a tener en la Casa de la Virgen el inicio, el arranque de la maestría en sanación con rosas, del curso básico de sanación con rosas, en el que se aprende la sanación. Se vive un proceso de sanación personal muy profundo a través de la energía de las rosas, y este proceso pues lo podemos utilizar para trabajarlo con nuestros pacientes. Es un taller, que es un curso que dura 18 meses, inicia este mes de febrero y pues terminará en agosto del 2016. Es un curso intensivo, sí, pero intensivo por la cantidad de información que se maneja, por la cantidad de vivencias que se tienen, por el nivel de sanación profunda que se logra. Yo les diré que siendo psicólogo y siendo sanador desde hace muchos años, cuando viví la experiencia de las rosas, pues hubieron ejercicios que a mí me permitieron comprender muchas cosas de mi historia, de mi pasado. Entonces, bueno, pues ahí están a su disposición quienes les interese. 1,235 pesos de colegiatura mensual, y arranca la maestra Elda Salvador impartiendo este curso este próximo fin de semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo, un fin de semana al mes. Va a trabajarse el segundo fin de semana de mes. Así es como vamos a estar desarrollando todas estas actividades a partir de este mes de febrero. También está en puerta ya el segundo nivel de sanación con rosas etéricas, y este pues empezará en el mes de marzo, en el primer fin de semana de mes, 7 y 8 de marzo va a iniciar. Esto no es para alumnos que puedan iniciarlo de primera vez, sino que ya hayan cursado estos 18 meses de trabajo en el primer grado, que hayan vivido la experiencia y que deseen una formación más avanzada en sanación con rosas. Entonces, pues estos son los dos cursos que la maestra Salvador va a iniciar este 14 y 15, primer grado, primer nivel, 18 meses de trabajo, 1,235 pesos mensuales, y el segundo nivel a partir del 7 y 8, en ese caso son 12 meses de trabajo, el costo no lo recuerdo, lo informó la maestra, pero no lo recuerdo. De todas maneras, pues si tienen dudas, nos pueden contactar directamente a la maestra Elda Salvador, elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx, y pues de esta manera va a tener ella el placer y el gusto de contestarles, o en su celular, un mensaje, un WhatsApp. No le llamen porque es infructuoso, es difícil que ella les conteste. Más bien mándele un WhatsApp y es más fácil que ella les conteste posteriormente un mensaje. Es 55 29 72 77 78. Es su celular, déjenme checo porque ya hace mucho que no le marco. Déjenme corroborar. Es el 2972-7778, ese es su celular. Efectivamente, es uno de los, es el lugar en el que sí se le localiza. La maestra Elda es un poquito difícil de localizar. Ella no está pegada al celular todo el día como la mayoría de nosotros, mucho menos al Face, mucho menos al mail. Tiene en su bandeja de entrada miles de mails que nunca ha contestado. Entonces, el único medio más seguro para comunicarse con ella es el WhatsApp o los mensajes a celular. Si no tienes WhatsApp, pues le mandas un mensaje de texto y ella lo revisa. Es lo que ella revisa todos los días y contesta cuando menos una vez al día. Entonces, por ahí es por donde se pueden comunicar con ella. Y si no, bueno, me mandan a mí la pregunta y yo se la hago y yo mismo les respondo. 55 37 34 95 17. Y bueno, de la parte de Reiki, pues vamos a iniciamos con mucho gusto un grupo de Reiki la semana pasada, y bueno, pues aquí estamos trabajando y colaborando con ustedes para poder seguir adelante y poder formar a otras personas. Se integraron tres personas más muy muy interesantes y bueno, pues muchas facultades, mucha gente que ya tomó Reiki en algún lugar, en algún momento, y que dice, pues yo no sé, ni le entiendo, ni entiendo cómo se hace la terapia. Y pues claro, si nada más haces la armonización y crees que eso es una formación como Reiki, como es formar un sanador Reiki, pues estás muy equivocado, ¿no? Hay muchos, desafortunadamente, muchos terapeutas que siguen todavía la línea americana, muchos maestros, y que creen que Reiki es solamente dar una armonización y ya la persona puede sanar, ¿no? O sea, la gente necesita formación. Nosotros en la Casa de la Virgen somos un centro de formación de sanadores profesionales, tanto en rosas como en Reiki, y esto nos ha permitido formar no 600 alumnos a la semana, no 300 alumnos a la semana como otras instituciones, pero sí 450 alumnos en 10 años de trabajo. Y estamos muy orgullosos porque esos 450 alumnos hacen bien su chamba, saben qué tienen que hacer cuando un paciente se presenta, qué tienen que hacer cuando el paciente presenta una crisis, y la pueden sacar y pueden ayudar a mucha gente de manera profesional. Entonces, nos llevamos mucho tiempo en formarlos, nos llevamos mucho tiempo en enseñarles a meditar, en enseñarles a limpiarse de las energías de los pacientes, pero esto evidentemente es para beneficio de la humanidad y no nos importa, no nos importa no volvernos millonarios, no nos importa no tener la retribución económica que podríamos tener llenando un auditorio con 300 personas un fin de semana. Prefiero tener tres, y tres personas que realmente se formen y que realmente desarrollen lo que realmente necesitan hacer para poder sanarse y sanar a otros. Ya tenemos otros dos alumnos, ya esperando, vamos a iniciar grupo en junio, en tercer fin de semana aquí en la Ciudad de México, Y entonces, bueno, pues en junio estaremos disponibles para poder dar este brinco, este salto y poder hacer muchas cosas aquí en la Ciudad de México. Espero que pues tengamos muchas experiencias, muchas expectativas para poder salir adelante con más alumnos. Fíjense, es curioso porque ellos querían tomar el curso, pero bueno, no es el momento para ellos, y entonces de aquí a junio se van a preparar para hacerlo. Entonces yo espero que en junio, tercer fin de semana de mes, no tengo las fechas, pues tengamos un grupo también, no sé de cuántos, ahorita son dos. Pueden ser 5, pueden ser 10, no sé, pero ya la Casa de la Virgen se está reconectando y está empezando a tener nuevamente actividades. El año pasado fue un bache, ¿no? Sucedieron lo que tuvo que suceder con el edificio, con los vecinos, con la Procuraduría Social. Y bueno, pues finalmente estamos en el camino de buscar una nueva ubicación. Primero vender el departamento de Jalapa y buscar una nueva ubicación. Pero no tenemos prisa. Afortunadamente con el gobierno se estabilizaron las cosas. El gobierno determinó que era una casa habitación y no un negocio. No había un cambio de uso de suelo. Entonces, pues ahí desde la casa trabajamos. Ustedes lo saben. Y no tenemos mayor problema más que poder estar con ustedes disfrutando de esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Querétaro, tenemos el primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho el 28 y 29 de marzo, después de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 25, así es que el fin de semana siguiente, 28 y 29, arrancaremos el Gendai Reiki Ho en la ciudad de Querétaro, y el 11 y 12 estaremos también en Querétaro abriendo Evolución Espiritual. Vamos a participar en Tahani Fest, que es un festival que está organizando Fernanda Almanza. Va a ser mensual y vamos a participar con un stand de terapias. Vamos a dar terapia de Reiki, terapia de rosas, sanación reconectiva, elixires aztecas y la foto del aura. Va a haber precios preferenciales y vamos a estar en el centro, en la calle de 5 de mayo, número 70, ahí en Querétaro. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden pasar, tomarse la foto de Laura, tomar una terapia y con todo gusto pues podremos avanzar en ese sentido, en el sentido de poder desarrollar una capacidad de brindar servicios de terapias allá en Querétaro. Y eso esperemos que nos alimente también a los grupos. Estamos arrancando Querétaro con mucho gusto, una ciudad muy bonita. Muy, muy bonita. A mí me ha gustado mucho estar allá. Y entonces, bueno, pues esperemos que podamos tener éxito trabajando en lo que tenemos que hacer y que Tahani Festival nos ayude a desarrollarnos. Bueno, pues 9:29 de la mañana. Ya me comí 5 minutos del segundo bloque. 9:29 de la mañana de este 12 de marzo del año 2014. La Casa de la... 2015, perdón. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Registro de deudores alimentarios inicia operación en el Distrito Federal. Gran revuelo ha causado el anuncio de que los padres que no cumplan con la pensión alimenticia serán exhibidos en la página de Internet del Registro Civil. Según legisladores locales del PRD, el registro de deudores alimentarios morosos es ya un instrumento legal de persuasión para obligar a los padres a pagar esa pensión. Además de que el registro podrá ser publicado en la página del Registro Civil. Para aquellas personas que se encuentran en planes de boda, conviene hacerles saber que también se pedirá la constancia del REDAM para poder casarse. Estas reformas fueron publicadas por el gobierno del DF el pasado 21 de enero, después de que la Asamblea Legislativa aprobara un punto de acuerdo en ese sentido. A propósito de matrimonio, el gobierno del Distrito Federal ahora estipula como requisito para casarse en la capital del país que los solicitantes tomen un curso prenupcial, en el cual además habrá lectura de votos matrimoniales en lugar de la desechada epístola de Melchor Ocampo. Soy José Luis Miranda y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. Conferencias. 2015.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Kikiu.
Frecuencia de Luciano.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:34 de la mañana de este 12 de febrero del año 2015, y pues estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy vamos a tener, ¿no?, de nuestra novena temporada de la Casa de la Virgen Radio, el tercer programa, bueno, la novena temporada de la Casa de la Virgen Radio, que es la raíz emocional de las enfermedades. Estamos trabajando el tema de garganta y este será nuestro tercer programa con el tema de garganta. Vamos a trabajar anginas, enfermedades inflamatorias, garrotillo, inflamación, respiración y tos. Algunas son enfermedades de la garganta y otras son como enfermedades genéricas, pero vamos a trabajar con ellas, ¿no? Y pues espero que les sean de utilidad. ¿Okay? Entonces, angina en general, dice, la angina se caracteriza por un aprieto al nivel de la garganta debido a una inflamación aguda de la faringe. Hay algo que no pasa, una emoción bloqueada que me impide decir a mi entorno mis verdaderas necesidades. Tengo el sentimiento de que apretando la garganta, chakra o centro de la creatividad o de la expresión, no puedo expresar lo que estoy viviendo y lo que siento para con los demás. No puedo expresar lo que estoy viviendo o lo que siento para con los demás. Y sigo poniendo inútilmente la atención sobre esa creencia. Debo encontrar lo que me llevó a pensar en esto. Habitualmente puedo encontrar una respuesta dentro de las últimas 48 horas previas al dolor. Normalmente la diarrea, la gripa, en este caso la angina, que es, no estamos hablando de una infección en las anginas, eso lo trabajamos en el programa pasado, cuando al niño se le infectan y se llenan de pus las anginas, ¿no? Aquí es una situación de cerrazón de la garganta y que las anginas estarían participando, pero es algo que no puedo deglutir. En estas tres enfermedades es muy curioso porque normalmente la raíz emocional está muy cerca, es un evento cercano de poca importancia, pero no digerible. No es una relación con papá que no sirva o una relación con mamá que esté conflictuada, no. Es algo, un suceso momentáneo que me cuesta trabajo deglutir y entonces se presenta este fenómeno, ¿no? Entonces sería importante rastrear, como dice aquí el doctor Jacques Martel, en las últimas 48 horas previas al dolor, a la angina, a cerrarse la garganta, qué es ese elemento que no soy capaz de deglutir. Sería una ligera irritación, conducto inflamado o una pequeña frustración que no trago y que subsistirá hasta que cambie mi actitud y mis pensamientos. No es cuestión de tragar esta historia, incluso si esto me pone el fuego a la garganta, ¿no? O sea, no se trata de tragarme las cosas, simplemente es identificar que no estoy procesando, que no estoy siendo capaz de aceptar, y entonces, bueno, pues enfrentarlo y tener la fortaleza. ¿Por qué se enferma? Pues porque hay miedo, hay situaciones en donde la persona no es capaz de expresar lo que siente y al no ser capaz de expresar lo que siente, pues ya empieza a tener problemas para poder decir las cosas. Entonces, bueno, pues hay que buscar, ¿no? Esa situación. También pueden ser pensamientos negros y negativos con relación a alguien o a una situación. Hay algo que quiero absolutamente coger, como por ejemplo un nuevo empleo, un resultado escolar excepcional que me evitaría una situación en donde debería justificarme, explicarme o rendir cuentas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que está pasando en mi vida, no? Le tengo miedo a alguien o estoy pasando por un examen en la escuela o por un examen en el trabajo que me puede dar una nueva visión, un nuevo momento. Poco importa el motivo, es tiempo de quedarse abierto y volver a abrir este mismo canal si mi viva sensibilidad estuvo herida. Mis necesidades fundamentales deben estar satisfechas y tengo derecho a ellas como todo el mundo. Me mantengo abierto a mis necesidades y centrado sobre mi ser interior si quiero evitar este tipo de angina a nivel de la garganta, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo esto porque, pues, de alguna manera es algo que no deglutimos. Cuando nos da diarrea es algo que nos queremos deshacer, ¿no? Y cuando nos da gripa, pues también ya lo trabajamos en algún programa anterior, es algo que se metió y que me contaminó y que yo no tengo la forma de manejarlo, ¿no? Y me debilitó mi sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo la angina está en ese nivel de enfermedades leves, pero tiene una raíz emocional. Muy bien, pues vamos a enfermedades inflamatorias. Por ahí al revisar enfermedades inflamatorias, pues encontré que hay muchísimas en el apartado de enfermedades. Hay muchas, entonces el próximo programa vamos a trabajar con este apartado, ¿no? Son muchos tipos de enfermedades, entonces no las quiero mencionar porque los nombres son complicados, pero bueno, yo creo que nos da para dos programas y ya las iremos viendo. Son enfermedades raras, no comunes, con nombres medio, pues de los médicos, de los investigadores que las descubrieron o que les pusieron nombre. Entonces, pues ahí están, ¿no? Enfermedades inflamatorias con terminación itis, ya la semana pasada trabajamos este apartado. Pero este está muy interesante. Este es un agregado, no viene información del doctor Jacques Martel, es un agregado de esta persona que hizo la modificación del libro, y pues hay cosas muy interesantes que están ahí, ¿no? Dice, ¿qué distingue a las enfermedades inflamatorias? Aquellas enfermedades que normalmente terminan en itis, como sinusitis, bronquitis, artritis, etcétera. Tras conocer los trabajos del doctor Geert Hamer, encontré muy interesante el fruto de sus investigaciones en lo que él llamaba la nueva medicina. Según él, la enfermedad inflamatoria se produce después de la resolución de un conflicto biológico. Dice que en el instante en el que el conflicto se aleja o se resuelve, el cuerpo, con ayuda del cerebro, inicia una etapa de curación, y es entonces cuando aparece la enfermedad infecciosa o inflamatoria. Por ejemplo, un hombre ya no soporta a su jefe y decide irse de vacaciones. Tan pronto llega al lugar de recreo, de descanso, de vacaciones, comienza a sufrir de sinusitis. O sea, tiene algo atorado en la nariz, ¿no? Y se llama le pudre la cara, ¿no? Yo estoy pasando en este momento, por tercera ocasión, por una situación de elevación de azúcar. Situaciones emocionales y mal manejo de la alimentación en diciembre, ¿no? Entre lo que me tomé fue una jarra de Clericot, yo solo, ¿no? Porque él la no toma, si acaso tomaría un poquito en un vaso, pues no había que desperdiciar, ¿no? Nos llevaron la jarra y pues me la tomé toda, había pedido un vaso y llevaron la jarra. Entonces, pues el vino se convierte en azúcar rápidamente en el torrente sanguíneo, y pues evidentemente eso no me permitió manejar los niveles de azúcar que estaba manejando, y se dispara. Y empecé con la típica, bueno, el síntoma más común de la diabetes, pues es la sed y la orina. Uno empieza a ir al baño frecuentemente y empieza a tomar muchísima agua. Empieza a haber una sed impresionante, está asociada a una ansiedad, y es muy parecido cuando entramos en crisis de comer alimentos, es muy parecido, empezamos a tomar alimentos para bajar la ansiedad, aquí empezamos a tomar agua para bajar la ansiedad. Yo no era una persona que tomara agua fácilmente, de hecho ella me decía, pues toma agua, es lo mejor. El médico que me hace el estudio del analizador cuántico también me decía 2 litros diarios con imanes. Meter un magneto a la botella y de esa manera lo tomas. Y pues no, o sea, yo no me gustaba mucho, y sí tomaba un poco de agua en el día, pero de repente ahora es, o sea, 1 litro me dura 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y durante todo el día estoy tomando agua. Mucha gente me quiso ayudar y tómate esto y tómate el otro, y yo fui con mi chamán. Estuvimos ahí trabajando algunas cosas que tenemos pendientes en la vida personal de Eli Ramón y en la Casa de la Virgen, y entonces él le comenté que me había subido el azúcar, y me hace una observación muy interesante. Él es médico y es chamán, pero él, su formación inicial fue en medicina alópata. Él me decía que el azúcar, cualquier indicador, colesterol, triglicéridos, que esté alto, lo que nos está indicando es que no es que nuestro organismo está depurando todo eso que tiene. Si tienes gran cantidad de grasa, o gran cantidad de azúcar, o gran cantidad de ácido úrico, lo está sacando. Y entonces, que igual que la diarrea, que es una forma, o sea, eso es muy lógico, ¿no? Fui, me comí unos tacos, tenían alguna bacteria, alguna comida que comí tenía alguna bacteria, y pues la estoy depurando, la estoy sacando. Aquí es lo mismo, o sea, tu organismo tiene azúcar mala que le metiste a través del pan, a través de los dulces, de los refrescos, de las golosinas, que se acumuló, y entonces tu organismo, ¿qué está haciendo? La está desechando a través de la orina. Obviamente no hay que dejar de tomar agua, y hay que vigilar sus niveles de hidratación y de anemia, hay que tomar algún complemento alimenticio, pero el organismo está haciendo eso. Entonces, que yo dejara que mi cuerpo trabajara, obviamente pues va en contra de todo el aprendizaje de la alopatía, y que muchos médicos alternativos siguen, ¿no? O sea, a ver, te pongo esto para que se te baje el azúcar. O sea, no entendemos como el síntoma como una depuración, como nuestro organismo. Y aquí esta persona, pues está haciendo eso, ¿no? Está marcando que este doctor Geert Hamer dice que este tipo de síntomas son conflictos biológicos en donde busca el organismo resolver un conflicto emocional. Entonces, es muy interesante porque nos hace ver la enfermedad y entender la enfermedad, la raíz emocional de las enfermedades de una manera mucho más profunda, y entonces resulta que la enfermedad nos está sanando física y emocionalmente, y que lo que menos debemos hacer es pararla, es frenarla. Ya estaba llegando a niveles muy fuertes, ya me daban, hubo una noche en que me paré cada 15 minutos al baño, y cada 15 minutos pareciera que hubieran dejado de hacer 8 horas. Entonces me empecé a preocupar, ya los niveles de deshidratación se empezaron a presentar, y la parte de la desnutrición también, estaba perdiendo ya pues vitaminas y minerales. Empecé, fui a un lugar y en el regreso, al tratar de subir y bajar las escaleras del metro, me dieron calambres impresionantes, ¿no? Tuve que pasar a una tienda naturista y comprar unas pastillas de potasio y en ese momento tomármelas, y con eso ya pude llegar a mi casa. Imagínense ya el nivel al que estaba trabajando. No tomé metformina, no me fui al químico, sino él me enfrentó y me dijo, ya tienes que hacer algo, ¿no? Entonces me puse como mi propio médico y me fui con la doctora Irene, es una doctora que me atendió hace algunos años para bajar de peso, que sabe acupuntura, con quien dimos un diplomado en acupuntura en la Casa de la Virgen, y fue la que a mí me inició en acupuntura. Se lo agradezco porque realmente he encontrado una medicina muy, muy buena. Y ahí le pedí cita, fui a verla, ella me hizo sanación reconectiva y pues paró el ir al baño, paró la parte de la sed, no ha parado el azúcar, pero ni ha parado la crisis, y tomé indicadores y perdí cerca de 13 kilos en 2 meses. Eso está bueno, ¿no? Porque yo había querido bajar de peso desde hace mucho tiempo y casi llego al peso que tenía. Yo pesaba 84 kilos cuando me divorcié en 1996, cuando me separé de mi primera esposa, y de ahí empecé a subir de peso. Llegué a los 115, yo creo 120, y ahora estoy en 87. Estoy a 3 kilos de llegar, cosa que la misma enfermedad me ha ayudado. Pero es una forma diferente de aprender la enfermedad, no angustiarse, es mantener el síntoma, darle continencia y poder permitirle que pueda avanzar para terminar de sanar física y emocionalmente. Entonces, vean cómo son ejemplos y experiencias de esto que este médico, ¿no?, el doctor Geert Hamer, pues nos habla como conflicto biológico. Ok, vamos a ver qué sigue bien, si nos sigue diciendo aquí esta persona. Dice, un conflicto biológico es un choque violento contra el cual uno se siente impotente e incapaz de reaccionar y que es vivido en aislamiento. Es un choque difícil que toma a la persona totalmente desprevenida. Los conflictos normales de la vida común no tienen un efecto tan brutal porque podemos prepararnos para ello con un poco de anticipación. Por otro lado, aun cuando el cuerpo esté en etapa de curación, ello no impide que el enfermo busque ayuda médica. Sin embargo, sugiero enfáticamente verificar bien si el conflicto ha sido verdaderamente resuelto con el amor y el perdón, o si la solución es solo temporal, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo necesitamos comprender cuál es la raíz emocional de esa enfermedad y cómo tenemos que resolver, ¿no?, porque el choque biológico, el conflicto biológico, pues viene a ser el resultado de un conflicto emocional interno que no pudimos manejar. Entonces, por eso nos dice Voy a repetir esta parte porque es muy importante. Un conflicto biológico es un choque violento contra el cual uno se siente impotente, incapaz de reaccionar y es vivido en aislamiento. Es un choque difícil que toma a la persona totalmente desprevenida. Los conflictos normales de la vida común no tienen un efecto tan brutal porque debemos prepararnos para ello con un poco de anticipación. Prepararnos para ellos con un poco de anticipación. Por otro lado, aun cuando el cuerpo esté en etapa de curación, ello no impide que el enfermo busque ayuda médica. Sin embargo, sugiero enfáticamente verificar bien si el conflicto ha sido verdaderamente resuelto con el amor y el perdón o la solución es solo temporal. Entonces, vean, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que buscar la salida de la medicina alópata y extinguir el síntoma. Tenemos que manejar el síntoma, permitir que nuestro cuerpo depure y entonces solucionar la parte emocional que hay que identificar y empezar a trabajar con ella, ¿no? Yo tengo claro la parte emocional que detecto, o sea, si bien fue pues lo típico de fin de año, ¿no? Que tomas alimentos más allá de lo que puedes tu cuerpo manejar y que bueno, a los 25 años no te pasa nada, pero a los 55 pues ya cruzas el desierto con piedras, ¿no? O sea, después de comer mal, ¿no? Ya tu organismo no tiene la misma capacidad de procesar, ¿no? Por eso es que el anciano se tiene que cuidar tanto en su alimentación. Y bueno, pues sí, ya chocheo, entonces ya me toca de alguna manera cuidar mi alimentación. Pero independientemente de la alimentación, hay una raíz emocional que detonó y detectó esa situación. Entonces hay que sanarla con el amor y el perdón, y eso es lo más importante. Según el doctor Hammer, de las 1,000 enfermedades conocidas, las mitad son calientes y la mitad son frías. Esto tiene que ver con la medicina tanto ayurveda de la India como la medicina china. Ahí se habla de frío, calor, enfermedades de calor, de temperatura, de expulsión, enfermedades de frío que están ahí guardadas pero que se están presentando, ¿no? Las enfermedades, entonces, bueno, el doctor Hammer seguramente lo tomó de estas otras medicinas. Las enfermedades calientes, como la inflamación, indican que en conflicto se ha alejado y se ha resuelto y que el cuerpo está en vías de reponerse, ¿no? Entonces, cuando hay inflamación es que el cuerpo lo está sacando. Y entonces está en vías de reponerse. Nada más aguas porque debemos entender, y esto es muy difícil, que muchas veces esa inflamación nos puede llevar a la muerte. Y la muerte como una forma de sanación. Y todo el mundo quiere evitar la muerte. Entonces, son conceptos. Hoy estamos en un cambio de paradigmas muy fuerte, ¿no? Tenemos casos de linfoma de Hodge, por ejemplo, que es una inflamación a nivel de los ganglios del cuello. Y pues te llevan a la muerte, ¿no? Entonces sí es importante que podamos tener cuidado con eso. Explica que las enfermedades son bifásicas, es decir, que 500 enfermedades ya en principio son frías, fase durante la cual el conflicto todavía está activo, se vuelven calientes después, fase durante la cual el cuerpo sana tras el alejamiento del conflicto. Tanto en el hombre como en los animales, el dolor tiene fundamentalmente una finalidad biológica, la de inmovilizar al organismo o al órgano afectado a fin de que la curación se pueda realizar de una manera óptima, ¿no? Entonces te duele para que no te muevas y entonces el organismo pueda sanar. ¿Y qué hace el médico? Te da un chocho, te da una inyección para que tú puedas quitarte esa enfermedad. Y entonces ya no tengas ese dolor y entonces ya te puedes mover. Y entonces que estamos bloqueándole la condición del organismo de inmovilidad para que pueda terminar su proceso de sanación. Vean cómo la ciencia de Dios es perfecta y nosotros la hemos querido alterar en la extinción de los síntomas. Hay que cambiar muchos paradigmas que tenemos. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí, 9:55 de la mañana, de este 12 de febrero del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Es posible dejar de esperar que ocurra algo y provocar que ocurra. Está bien creer que las cosas pasarán de manera milagrosa, pero es mejor ser parte de ese milagro. Párate, ponte en acción y provoca que ocurra eso que tú quieres. Es posible dejar de esperar que ocurra algo y provocar que ocurra. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Pues vamos a continuar. Dice, me parecen muy interesantes las investigaciones y descubrimientos del doctor Hammer, al igual que los otros muchos médicos como el doctor Siegel o el doctor Simonton, son médicos que nos incitan a abrirnos a nuevos horizontes. No puedo afirmarte que todo esto sea cierto, pues, ¿cómo saber quién posee la verdad? Por ello es mucho más sensato que lo verifiques en tu interior para así descubrir tu propia verdad. Uno es el único responsable de su propia salud y de su propia sanación. Desafortunadamente, la medicina alópata también nos ha creado un paradigma de creer: estoy enfermo, usted dígame cómo me curo. Y eso nos ha quitado el poder de curarnos a nosotros mismos. Los únicos que nos podemos curar somos nosotros mismos. El médico nos puede ayudar, nos puede guiar, pero al final el único que se puede sanar es uno mismo. Entonces, pues evidentemente hay que descubrir la propia verdad. Son hipótesis de cómo cada enfermedad tiene una raíz, pero uno tiene que tamizarla a su propia historia y a su propia situación y romper, a identificar los paradigmas que la medicina alópata le metió para también romper con ellos. Un aprendizaje, señores, un aprendizaje de todos estos factores. Tú decides lo que quieres creer. No, ya me pasé uno. Por mi parte, conozco algunos médicos que trabajan según las leyes de la nueva medicina del doctor Hammer y logran resultados excelentes. Han sabido hacer una amalgama entre la medicina tradicional y la nueva medicina, consiguiendo la satisfacción y el bienestar de sus pacientes. Tú decides lo que quieres creer. Por otro lado, el hecho de que el cuerpo está en fase de curación no te impide buscar ayuda médica, pero sé consciente de que mientras la medicina se ocupa de tu cuerpo físico, tú debes ocuparte de tu cuerpo emocional, mental y espiritual, que es el origen de la enfermedad física. Lo que quiero agregar a los trabajos del doctor Hammer es que uno no solo debe alejarse del conflicto, sino que debe resolverlo para evitar que regrese. Tomemos el ejemplo citado del hombre que tiene sinusitis tan pronto como se aleja de su jefe, a quien no soporta. La medicina le podrá resolver el problema temporalmente, pero zanjarlo definitivamente deberá pasar por las, y fíjense que ahí no pusieron, no pusieron qué, pero yo supongo que definitivamente es pasarlo por el análisis de las emociones que le están causando esto, y pues en este caso sería cambiarse de trabajo, cambiarse de área, cambiarse de jefe, para que ya no regrese, y bueno, también analizar ese jefe a quien representa, porque al rato tiene otro jefe igual. Normalmente el jefe va a representar al padre, o en algunos casos, en el caso del hombre, a la madre, y es ese padre o esa madre que son molestos y que la misma persona atrae en las figuras de autoridad con las que se relaciona. Entonces la relación con la que tiene que sanar es con mamá, ¿no? La medicina le podrá resolver el problema temporalmente, ¿verdad? Bueno, solo así se evitará otra sinusitis. Por ello es importante distinguir entre alejarnos del conflicto y resolver el conflicto. ¿Okay? Pues muy buenas aportaciones el día de hoy, ¿no? En este apartado. Vamos a ver Garrotillo. Garrotillo es el siguiente punto. Ahora no están en orden, están unos aquí y unos allá, pero bueno, pues aquí lo estamos. Garrotillo es el nombre común de la laringitis diftérica. Se observa sobre todo en los niños. Esta enfermedad se caracteriza al principio por trastornos en la voz y tos. La voz enronquece y después se apaga. La tos, primero en accesos, totalmente ronca al principio, se vuelve poco a poco y luego se apaga. Se vela poco a poco y luego se apaga. Después la respiración se torna más difícil, en la inspiración es silbante o ruidosa. Pero no le explican, no explican su raíz emocional. Ya hemos visto, ¿no? Son emociones que nos cierran la garganta y que no nos permiten ver, nos permiten expresar aquello que nuestras emociones están sintiendo y que definitivamente pues nos están llevando a la enfermedad, y que tenemos que encontrar qué es lo que no podemos nosotros decir, qué es lo que no podemos expresar. ¿Okay? Inflamación nos remite también a enfermedades enitis, ¿no? Una inflamación es una destrucción más o menos extensa de los tejidos. Lee la explicación adicional que aparece al principio de este libro y que dice que toda inflamación es una señal de que el cuerpo está en vías de reubicarse, de rehacerse, después de la resolución de un conflicto. Esto no impide que la persona tome antiinflamatorios si su médico se lo recomienda. Sin embargo, cuando se muestra agradecimiento al cuerpo, en lugar de pensar que está enfermo, la curación se produce con más rapidez. Una inflamación es una reacción local del organismo contra un agente patógeno, ¿no? Caracterizada por el color rojo, el calor, el dolor y la tumefacción, la hinchazón. Es la expresión corporal de una inflamación interior. Estoy encendido y rabioso por algo o con alguien y esto se expresa por mi cuerpo. Debo preguntarme cuál aspecto de mi vida me está volviendo rojo de ira y estoy hirviendo y finalmente me lleva a vivir culpabilidad si esta aún no es la causa de la inflamación. Es importante mirar cuál parte del cuerpo está afectada para tener una información suplementaria sobre la causa de la inflamación. Es importante ir a comprobar si se ha vivido una dificultad sexual en el pasado, reprimida y no resuelta, o bien si viví un sentimiento de pérdida que no acepté y hacia el cual vivo mucha irritabilidad. Entonces será posible tomar conciencia de esta situación y tener una comprensión nueva y positiva de esta. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no?, las causas de la inflamación, que pueden ser diversas. Algo que me tiene rojo de ir hirviendo, un conflicto sexual, ¿no?, o una pérdida que me enoja, ¿no? Perdí el trabajo, perdí a mi vida, perdí a mi esposa, perdí mi pareja, me abandonaron y me tiene enojado, ¿no? Entonces, es ver qué es lo que está pasando dentro de mí, ¿no?, y que me lleva a esa situación. Ok, respiración, ¿no? Ya nos movimos mal. A ver, vamos a ver. Si les decía que son como apartados que no están dentro de la garganta solamente, y entonces me están llevando de un lado a otro del libro, afortunadamente tiene índice digitalizado, que fue una de las aportaciones de esta persona que hizo la modificación, y pues nos ayuda muchísimo, si no tardaríamos con el libro de arriba para abajo. Bueno, la respiración es una función que preside a los intercambios gaseosos entre yo como ser vivo y el medio exterior. Se trata pues de una vía de acceso para la vida, para que penetre en el interior de mí el aire. Podemos dejar de tomar agua muchos días, podemos dejar de tomar alimento muchos días, pero no podemos dejar de respirar unos segundos porque nos morimos. Entonces, nosotros introyectamos el aire y es lo que nos da vida, ¿no?, y los que nos permite vivir. Entonces, cuando tenemos conflicto con la respiración, pues tenemos conflicto con la vida, ¿no? Así de fácil, ¿no? Situaciones que no nos permiten vivir cuando tenemos problemas de respiración. Una respiración superficial me indica, no. Si puedo respirar profundamente, esto representa mi destreza para dar vida y fuerza a mis emociones. Una respiración superficial me indica un miedo o una resistencia con relación a la vida, particularmente en momentos de destreza o de pánico, y me indica que tengo tendencia a reprimir mis emociones. Vivo mi vida del modo en que aspiro, en que respiro, lo cual puede ser un modo superficial, privado de sentido, o bien que puedo vivir al ritmo de las estaciones. El ritmo entre tomar y dar, entre inspirar y expirar, se hará en armonía. Las vías de comunicación entre el mundo y yo, el mundo exterior y yo, están abiertas y libres. Entonces, cuando yo tengo problemas para respirar, pues es porque justamente tengo problemas para poder interactuar con la vida, para poder darme esa sanación, ¿no? De poder tener pues todos esos elementos de gusto por la vida y de poder avanzar en el mundo, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad para poder hacerlo, pues tenemos problemas para poder vivirlo. Entonces, pues vamos a ver el último de los temas del día de hoy. Ya me apuré tanto que ahora parece que hasta me va a sobrar tiempo. Estamos aquí buscando el tema de la tos, ¿no? En el libro. Tosferina, no queremos aquí a los fieros. Ok, entonces dice, la tos es un acto reflejo desencadenado por una irritación de las vías respiratorias con objeto de expulsar las mucosidades o los cuerpos extraños que las obstruyen, las flemas, ¿no? O algo se te fue, el agua, ¿no? O te tragaste un pedazo de algo que se fue a la tráquea y no al esófago, o lo tratas de sacar. La definición que sigue se aplica a una tos sin causa aparente y no a una provocada por una enfermedad como el asma, la gripe, el catarro o la laringitis. Estas ya fueron trabajadas en su momento con el tema correspondiente. La persona con tos más o menos constante, pero sin causa aparente, es del tipo que se irrita fácilmente. Entonces, es una gente enojona, tiene problemas en hígado, ¿no? Tiene un crítico interior muy activo, o sea, le exige y se exige mucho. Se critica mucho y para hacer las cosas y critica mucho a los demás para que los demás hagan las cosas. Su cuerpo le dice que su corazón desea más tolerancia, sobre todo hacia sí misma, aunque la irritación provenga de una situación o de una persona externa, esta desencadena en ella un proceso de crítica hacia sí misma. El estornudo tiene relación con lo que procede del exterior y la tos con lo que sucede en el interior. O sea, el estornudo viene algo y me lo provoca y estornudo para sacarme eso que vino de fuera. La tos es me tragué algo que me hace que me estaba se fue chueco y toso para sacarlo, ¿no? Entonces eso es lo que dice esto. Cada vez que toses sin causa aparente, dedica un momento a detenerte y observar qué ha sucedido en tus pensamientos. Todo pasa de manera rápida y tan automática en ti que eres inconsciente del número de veces que te criticas o que no te aceptas como eres. Esto te impide aspirar bien la vida y vivirla tan plenamente como tú deseas. No eres lo que crees ser, eres mucho más que eso. En el momento de que tomes conciencia de una irritación interior, sé tolerante contigo mismo de la forma en que quisieras que los demás lo fueran. Entonces, dejémonos de exigirnos tanto y vivamos una vida más ligera, menos exigente. La tos es un estado frecuentemente minimizado, incluso negado. Sin embargo, demuestra una irritación, bien sea a nivel de la garganta o de los pulmones. Vivo una tensión nerviosa que me irrita y de la cual me quiero liberar. Puedo sentirme ahogado por una situación, por una persona. Vivo frustración. Tendría ganas de gritar y de escupir mi pena, pero mi educación me lo prohíbe. Tosiendo, logro liberarme de mis emociones. Qué curioso. Puede ser tanto la soledad, la amargura, la tristeza, la incomprensión, la frustración, el aburrimiento, etc. Aceptando reconocer lo que me irrita, mi tos se irá. Puede ser perfectamente un aspecto de mí mismo que tengo dificultad en aceptar. Si persiste, es que no consigo liberarme. Sería bueno que tome un tiempo de pausa para descubrir las causas de mi irritabilidad, para por fin llegar a corregir las situaciones que son irritantes y para sentirme bien con las que debo aceptar. Ok. Ayer me llegaba un paciente así, en la noche. Ese crítico interior que tenemos, ¿quién lo metió? Los padres. Papá o mamá nos exigían más de lo que éramos capaces de dar, nos hacían sentir que éramos personas incorrectas, imperfectas y que debíamos de perfeccionarnos. No hay nadie que sea perfecto. Todos tenemos una parte positiva y una parte negativa. Todos tenemos la dualidad de nosotros. Entonces, si nosotros logramos que esa dualidad se equilibre, nosotros lograremos que esa dualidad se establezca de una manera correcta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues desarrollarnos en ese sentido, desarrollarnos de tal manera que podamos ir avanzando en la vida y que podamos ir logrando que las cosas se den de manera adecuada. Entonces, ahí estamos viviendo la experiencia de salir adelante, de vivir, de expresarse, pero si de alguna manera nos criticamos ardientemente, pues vamos a tener varios problemas. Vamos a tener juanetes, vamos a tener artritis, podemos llegar a tener gota, y que es un problema con el ácido úrico, y bueno, pues tos, ¿no? La tos aquí habla como de algo interno que queremos sacar. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que todo eso lo estamos provocando nosotros. Que todo eso es ese super yo interno que fue introyectado por los padres, por los maestros, y que ahora lo que nos hace vivir es, nos hace sentir, es esa imperfección que vivimos en nosotros mismos. Y no hay nadie perfecto. Somos parte del todo, tenemos partes buenas y partes malas, partes divinas y partes no divinas, y de esa manera vivimos la experiencia de la dualidad en nosotros. Obviamente la parte oscura, la parte negativa, pues la podemos hacer crecer inconmensurablemente, ¿no? Y tenemos, podemos convertirnos en el mocha orejas, en un secuestrador, en un asesino serial, pero es tu decisión. Finalmente eso te va a generar el karma que tú tengas que pagar. Pero no habrá nadie que sea perfecto y que todos sus actos sean bondadosos y que no tenga ningún aspecto negativo. Todos los seres humanos tienen una parte negativa y una parte positiva. El porcentaje de positivo y negativo es la diferencia de un ser humano a otro. Pero si nos exigimos en exceso, pues vamos a llegar a situaciones muy graves, ¿no? Y muchas veces, desafortunadamente, la religión se le da esta connotación, un Dios castigador, un Dios persecutorio, pues evidentemente todo esto nos va a llevar a un desequilibrio porque no nos va a permitir que podamos nosotros vivir en armonía con nosotros mismos y en paz con nosotros mismos, ¿no? Fíjense hasta dónde nos llevó el tema de la tos. Necesitamos aceptarnos como somos, aceptar nuestra parte de luz, aceptar nuestra parte de oscuridad y pues trabajar por ser mejores, pero sabiendo que siempre habrá una parte oscura con la que tendremos que lidiar y aceptarla, no criticarnos, porque tengo una parte negativa, me critico y me juzgo y me condeno y entonces me lacero y me lastimo y entonces vivimos en el sentimiento de ser culpables, de tener un pecado, y entonces necesitamos un castigo, y nos vamos destruyendo a nosotros mismos. No terminamos de poder vivir la vida de una manera que nos permita enfrentarnos a la vida correctamente. Entonces, pues tengan cuidado, vamos a trabajar con el super yo para que no tengamos esa situación justamente y podamos vivir eso. Y ese será el tema de nuestra meditación del día de hoy, para que tengan ustedes la posibilidad, porque hemos trabajado, los otros temas se han trabajado en las meditaciones pasadas, y estas pues no las hemos trabajado. Bueno, pues les mandamos, aprovechamos, tenemos unos minutitos antes del corte, aprovechamos para mandarles saludos pues a Irene, a Gabriela Milpa, a María Eugenia, al maestro Héctor, y a todos aquellos que son radioescuchas asiduos, a muchos que ni siquiera nos imaginábamos. Les recuerdo, porque me han estado hablando, tuvimos un problema de spam el año pasado, fue problemas así con los vecinos, con la Procura Social, con el INVEA, y luego al final el spam del servidor donde tengo la página de la Casa de la Virgen, pues alguien se quejó. Y bueno, me reclamaron que afectaba yo al servidor y no sé qué. Entonces, yo les mandé un correo diciéndoles que si querían seguir recibiendo los mails de la Casa de la Virgen me contestaran a vuelta de correo, diciéndome sí deseo seguir recibiendo el correo de la Casa de la Virgen. Fue muy frustrante porque yo tenía una lista de correos de 950 personas y solamente respondieron 30. Poco a poco fueron respondiendo otros que fueron viendo sus correos después. Inclusive en enero, fue muy curioso porque en enero varios dijeron sí quiero seguir recibiendo los correos, como si en enero se hubieran puesto a limpiar su máquina y hubieran encontrado que ya no recibían correos de la Casa de la Virgen. Pero mucha gente no supo qué hacer con el correo. Simplemente había que responder el correo diciendo sí quiero seguir recibiendo los correos de la Casa de la Virgen, para que nosotros se los mandáramos al servidor y decirle pues cuánta gente realmente quería seguir recibiendo. Entonces, si no recibe los correos es por eso. También subo el celular al WhatsApp y también mando, pero también les pido autorización para hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Vamos a participar de alguna forma, de manera correcta, con todas estas actividades. Y bueno, pues quienes no reciban, pues adelante, me mandan el aviso y con todo gusto yo les respondo a vuelta de correo para poderlos agregar a la lista. Si alguien más pues nunca ha estado en la lista y nunca ha recibido ni un correo ni un WhatsApp y quiere recibirlo para estar enterado de las actividades de la Casa de la Virgen, pues adelante. Me mandan un mensaje, me mandan un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx o al 55 37 34 95 17, y con todo gusto yo los agrego en la base de datos para que ustedes puedan recibir la información que nosotros generamos. Gabriel se encarga del Face de la Casa de la Virgen y pues esas más actividades las sube, ¿no? Y las mantiene ahí en el Face, y pues mucha gente nos ve a través del Face también, de las redes sociales, pero ese es responsable acá de la Casa de Magnitud Radio, de Gabriel. Entonces, bueno, pues así es como funcionamos y como nos comunicamos con ustedes. Entonces, si no están recibiendo información, pues háganoslo saber y con gusto nosotros los agregamos, ¿ok? Muy bien, bueno, pues vámonos a un corte para que podamos hacer nuestra meditación del día de hoy, 10:23 de la mañana, de este 12 de febrero del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
Caricaturas presenta.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
Palomitas y refresco.
This is Sparta!
There you are, Emily. How many times do I have to scream your name?
Los mitos y leyendas son parte esencial de cualquier cultura, pues nos lleva a explicar situaciones que no comprendemos por sí solas, otorgándoles un valor extra que las vuelve sumamente atractivas. Y el mundo del cine no es la excepción. He aquí una lista de mitos y leyendas de Hollywood. Ben-Hur de 1959 no solo fue una de las películas más espectaculares en la historia, un parteaguas en la carrera de Charlton Heston y un clásico de Semana Santa. En su filmación se suscitó el mito de que uno de los extras murió durante el rodaje de la escena de la batalla naval, pues un incendio se salió de control. La verdad es que dicha escena se filmó con modelos a escala y el único daño causado fue el incendio de maquetas. Los fantasmas no siempre se quedan en las películas de terror. A veces visitan los sets de comedias familiares, o al menos es lo que se cree con la película Tres hombres y un bebé, Durante una escena, pareciera verse la forma de un niño tras las cortinas del departamento. El estudio desmintió esto argumentando que se trataba de un póster que había quedado ahí por equivocación. Cierto o no, esto le trajo un éxito en rentas y una popularidad a una película de muy baja calidad. Ganar un Oscar es el sueño de muchos actores, pues es un reconocimiento a tu calidad histriónica o simplemente el descuido de un actor embriagado. En 1993, durante la ceremonia de premiación, Jack Palance fue el encargado de dar el reconocimiento a la mejor actriz de reparto, y la ganadora fue Marisa Tomei. El rumor apunta a que la ganadora sería otra, pero Palance estaba tan ebrio que no pudo leer la tarjeta y se limitó a decir el nombre de la última nominada. Lo cierto es que desde 1953 hay una empresa verificando que se diga el nombre correcto en la premiación, pero nadie ha desmentido esto de manera oficial. Que una película tenga alto o bajo presupuesto queda claro desde la presentación de la productora, o tal vez solo es el caso de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde se dice que el número de rugidos que lanza el león delata dicha información. Es decir, si hay dos rugidos, es de bajo presupuesto. Tres rugidos, estamos ante una gran producción. Habría que sentarnos a verlo y verificarlo. Afortunadamente, hoy en día los circos donde se presentaban malformaciones físicas o discapacidades ya no existen. Pero hace 50 años, hay quien afirma que Marilyn Monroe pudo estar en uno de ellos, pues tenía 6 dedos en cada pie. Esto gracias a una sesión fotográfica que la actriz tuvo en la playa, donde su secreto quedaba al descubierto. El fotógrafo desmintió todo diciendo que era un efecto creado por la luz y la arena, pero no fue suficiente para acallar el mito. James Dean alcanzó el estatus de leyenda luego del fatal accidente automovilístico que sufrió a sus 24 años y en la cúspide de su carrera. Pero hay quien cree que lo sufrido por el pequeño bastardo, apodo del coche, no fue una falla mecánica, sino producto de una maldición. Y es que después del choque, los restos del vehículo fueron colocados en un depósito y este sufrió un grave incendio. Después, un hombre que intentó reparar el auto perdió las piernas cuando este le cayó sobre ellas. Otro cliente decidió comprar las llantas para su uso, pero al ir en carretera, dos estallaron, provocando un choque fatal. Y por último, cuando se transportaban los restos para una exhibición, el camión que lo transportaba sufrió un violento accidente, sumando así 7 víctimas y la creación de una de las leyendas más grandes de Hollywood. Es difícil comprobar la autenticidad de cada rumor que la farándula crea, pero hay algo muy cierto. Estos hacen que la industria se vuelva aún más misteriosa y atractiva para muchos de nosotros. Y cierto o no, lo que es seguro es que los mitos y leyendas de Hollywood nunca van a acabar. ¿Conocen algún otro? No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasysoda. Yo soy Gary Krumman, hasta la próxima.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-5514-09-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:31 de la mañana de este 12 de febrero del año 2015. vamos a hacer nuestra meditación tradicional de cada programa. Y bueno, hoy vamos a trabajar justamente con esta parte de el crítico interior. Si nos das entrada, por favor, Gabriel. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una sala de juzgado, en una corte. Tú estás sentado en el centro de esa corte, hay un juez enfrente de ti, hay un jurado a tu derecha y un jurado a tu izquierda, y el público, el pueblo atrás de ti. Pero te sientes completamente enjuiciado. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, logres sacar de tu interior al crítico interno, logres equilibrarte con ser una persona limpia, pura y perfecta, en perfecto orden y en perfecto equilibrio, pero por un desarrollo evolutivo espiritual, no por un juicio interno. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Estás ahí en ese juzgado y ahí estás sintiendo toda la presencia y la mirada de todos y cada uno de esos jueces. Ahí vamos a iniciar esta meditación. Centra tu atención en tu rostro y centra tu atención en el rostro del juez. ¿Qué figura ves? ¿Qué imagen ves? Pueden ser una sola imagen o puede ser varias imágenes que se van cambiando, interactuando entre ellas. Puede ser tu misma imagen, como tu juez interior, tu propio super yo interno. O puede haber imágenes como la de papá, la de mamá, la de un hermano mayor, la de tu pareja. Y ellos están ahí presentes para inundar tu vida con esa emoción. ¿Quién ha metido ese juicio interno? ¿A quién ves allá adentro? Si te ves a ti y ves las imágenes de mamá o de papá, son ellos quienes formaron ese crítico interno. Coloca una pantalla frente a ti y regresa en el tiempo. Ve las imágenes en la relación con esa persona, con papá, con mamá, con parejas, con hermano mayor, y ve cómo desde niños te fueron poniendo una expectativa de ser alguien perfecto, de criticarte por las cosas que vivías y de ir viviendo la situación de esa manera. Inhala, exhala. Y ahí vas viviendo esa experiencia, viviendo esa situación que no te permite ser, que no te permite estar. Que no te permite vivir, porque lo único que haces es enjuiciarte. Lo único que haces contigo mismo es enjuiciarte. Si alguien más, identificas a alguien más, ubícalo claramente. Coloca ahí a papá, mamá, hermano o pareja. Quita la pantalla y pide su presencia. Cuatro túneles de luz se abren. Uno se coloca a tu derecha y a tu izquierda y uno a su derecha y a su izquierda. Si es más de una persona, pues pídeles a cada uno que vayan tomando su tiempo en frente de ti, en medio de los dos arcángeles, y habla con ellos, darles las gracias por tu formación, por lo positivo de esa exigencia, que gracias a ello hoy eres quien eres, hoy tienes lo que tienes, hoy te has formado como una persona responsable. Pero pídeles que ya no más te den esa situación, que te permitan ser personas más flexibles, menos exigentes, porque la fibromialgia, la esclerosis múltiple, la artritis, los juanetes y la tos recurrente no son enfermedades gratas. La tos sería de las menos graves, pero normalmente una situación de exigencia, de autoridad, de super yo tan fuerte y tan potente, nos lleva a ese tipo de enfermedades. La tos sería el primero de muchos trastornos posteriores por tener un super yo interno muy, muy fuerte. Entonces, dile, no más. Voy a empezar a trabajar por ser flexible, por aceptar el placer, por aceptar la parte negativa o oscura que tengo y vivirla y disfrutarla. Si un día no me quiero parar y me quiero quedar dormido en mi cuarto, en mi casa, lo voy a disfrutar. Si un día me quiero comer algo que me dé placer, aunque no sea lo más nutritivo posible, lo voy a hacer. Si quiero tener sexo y sexo placentero, lo voy a hacer. Y así sucesivamente hasta que yo pueda de alguna manera entrar en ese juego y en ese vínculo de amor y de bendiciones. De esa manera yo puedo establecer esa relación conmigo misma de manera distinta. Te doy las gracias por lo que me diste, pero te pido que te lleves tu paquete de normas, tu ley, ese libro que tienes, que te estoy entregando, que representa y simboliza esa ley que tú quieres que yo siga de manera perfecta. Dejaré de ser una persona perfecta para lograr ser una persona libre y feliz, no una persona que luche con su imperfección toda su vida buscando un imposible. Que así sea, así es, hecho está. Haz esto con cada persona que tengas enfrente y con la que le tengas que devolver eso. Vamos a dar unos segundos para que puedas hacer esto.
Mm-hmm.
Inhala, exhala. Siente cómo tu garganta se ha liberado, tus articulaciones se han liberado, tus rodillas se han liberado, y cómo poco a poco vas sintiéndote en amor y en armonía, vas sintiéndote plena y feliz, pleno y feliz, y vas encontrando el gusto de ser una persona libre. No por eso vas a estar haciendo actos negativos. Sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero ya no lo harás buscando la perfección y la exigencia personal. Ya no lo harás con un super yo interno que te esté diciendo que tienes que ser perfecta, perfecto, porque eso es imposible. Simplemente serás en libertad lo que quieras ser. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a esos arcángeles que custodiaron la energía de los tuyos y de ti mismo. Pídeles que regresen a sus labores, ellos ascienden por los túneles por los que bajan. Agradecele a las personas que han venido a trabajar contigo en este día y pídeles que retornen también al lugar al que pertenecen, al cuerpo en el que habitan o a su lugar en su evolución si es que ya no están presentes en forma material en la tierra. Agradecete a ti misma, a ti mismo por haber podido tener la oportunidad de trabajar y disolver todo esto que llevabas en ti. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Inhala, exhala. Reduce el espacio meditativo como la sala del juicio interior, a una pequeña esfera y también una canica. Coloca la frente a tu boca y con un soplido desintégrala para que se lleve todo lo que no te pertenece. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues ya estamos aquí terminando nuestra meditación, queridos amigos. Les agradecemos que hayan tomado parte en este programa, que nos hayan escuchado. Les recordamos este próximo fin de semana el inicio del curso de sanación con rosas. en la Casa de la Virgen de Xalapa, aquí en el Distrito Federal. Seguimos trabajando en Xalapa 68, Interior 203, así es que pues quienes quieran estar pues trabajando con nosotros ese día, pues adelante, allí estaremos dispuestos a vivir la experiencia de estar con ustedes. Y bueno, pues la maestra Elda Salvador tendrá mucho gusto en que ustedes participen. 1,235 pesos mensuales, ese es el costo del curso durante ese año y medio que dura. Y bueno, pues que haya muchas inscripciones para que tengamos mucha gente y podamos beneficiar a mucha gente con la sanación con rosas. Eso esperamos. Y bueno, el siguiente fin de semana estamos en Tahani Fest, allá en Querétaro, para participar y también llevar el Reiki, la sanación con rosas, la sanación reconectiva, los elixires aztecas y la foto del aura a quienes deseen trabajar con ellos. Así es que pues aquí estamos desarrollando todo esto que es para ustedes y que nos va a llevar a un mejor puerto. Les damos las gracias a Lupita, a Gabriel, a Magnitud Radio. Nos vemos la próxima semana. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó Open.